Era de enfrente, cantándome cumpleaños feliz.
Sí.
Y yo sin poder abrazarlo, y fue, para mí fue uno de los momentos muy duros. También han sido muy duros amigos nuestros que han estado hospitalizados, y bueno, para mí ha sido muy duro. Sí. Así que cuando han abierto la veda en Cádiz, digo, para allá me voy, no vuelvo. Y he vuelto por culpa de la segunda dosis. Si no, no vuelvo.
No, nada, no. Bueno, es que la verdad que ha sido complicado, que ha sido muy duro y que ha sido también un momento, un punto de inflexión para darnos cuenta de lo que vale de verdad, ¿no? Y las cosas que tienen valor, el poder, por ejemplo, estar aquí compartiendo un día de radio como este con todos aquí, aunque sea con la mascarilla, aunque sea con las distancias, manteniéndola, pero se echaba en falta, ¿verdad, Antonio?
Sí, sí. Nos hacía falta a todos como el comer. Realmente lo que estamos ahí, sobre todo en el centro de mayores, es un centro donde realmente se ve todo el ambiente de música, de baile, de amistad. Es un centro extraordinario, hay una sociabilidad fabulosa, tenemos música, tenemos cante, aquí tenemos nuestro rockero que nos enseña a todos, y la verdad es que eso ha sido este año durísimo, no podernos ver, no podernos dar un abrazo. Somos todos de mucho cariño, toda aquella época, de esa generación, y la verdad es que ha sido bastante doloroso. Y lo que decía Lola, efectivamente, eso de que te lleguen los hijos a verte por el balcón, a felicitar a su padre o a su madre o a sus abuelos, los nietos, eso ha sido muy duro. Pero yo creo que ya tenemos que mirar un poco hacia adelante.
Porque ya han abierto hace unos días el centro de mayores, ¿no? Sí, ¿cómo ha sido ese momento de reapertura? ¿Cómo lo hemos vivido? Sí.
Darle con ganas. Bueno, todavía no tenemos la reapertura oficial. Eso ha sido un aperitivo que se ha hecho porque empezaba el día 21 y dice, bueno, para no quedarnos atrás,
claro,
lo dice el señor alcalde, vamos a ser los primeros y vamos a abrir. Luego ya abriremos con más calma.
Bueno, pero
de momento
ponerlo,
que sabéis,
¿no?,
que está abierto y podemos empezar a disfrutar otra vez y a poner en marcha todo.
Y había ganas, había ganas. Bueno, pues yo creo que sí, que vamos a hacerle caso a Antonio. Vamos a mirar al frente, vamos a mirar al futuro, aunque también mirando por el espejo retrovisor. Porque a mí me ha encantado que vengan hoy Lola, Carmen, Antonio y Diego, porque yo quiero aprender. Saben que eso es una radioemisora, ¿no?, que es en una escuela y eso, que va a ser para la gente que quiera dedicarse a la radio, pues aprender y esas cosas. Yo hoy quiero aprender, y de los maestros, de cómo se formaba un buen guateque, de cómo se vivía ese ambiente, pues eso, de disfrutarlo y de estar juntos. ¿Cómo recuerdan esos guateques? ¿Montamos uno?
¿Sí?
¿Sí?
Vale, sí.
¿Estamos dispuestos?
Sí, sí.
¿Vamos a ponerlo con la música de Cefe?
Venga,
hombre, ya que
vale.
Tenemos a Cefe y los gigantes, ya tenemos a Diego Lillo, vamos a irnos a los años 60 a escuchar esto que sonaba en la radio.
Yo pensaba que algún día volvería sin rencores a entregarme todo tu amor. Pero yo espero y tú sigues sin volver, amor. Ya son muchos los momentos que pensando en mis ojos una lágrima fue me brotó. Y rabiando la parto, pues no quiero sufrir por tu amor.
Es que esto se va al cuerpo. Ah, que sí, Carmen, que estábamos aquí.
Pero además así.
Sí, 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 yo estoy aprendiendo. El movimiento así de los brazos para atrás. Y decía Antonio, esto mola, ¿eh? Ah, que sí, esto mola. Diego, ¿recuerda cuando... ¿Cómo se llamaba este tema?
Sin rencor.
Sin rencor, qué bonito,
sí,
por favor. ¿Cómo recuerda esos momentos cuando salió Sin Rencor, cuando salió ese disco de Cefe?
Bueno, fue nuestro primer EP.
¿Este fue el primer EP?
Fue el primero, sí, sí. Y bueno, pues la verdad es que nuestro grupo no tuvo mucha trayectoria porque nos pilló también en épocas de milis, en algunos compañeros.
Sí.
Entonces, pues los grupos se deshacían casi al mismo tiempo que se formaban. Pero vamos, sí, estuvimos un par de años. Y bien, bien, este grupo tuvo bastante aceptación.
Pero
o sea,
Diego, ¿y usted qué hacía? ¿Tocaba la guitarra, cantaba?
Yo tocaba la guitarra y cantaba.
Ah, bueno, entonces era de los Ligones.
Pero no era el vocalista.
Bueno, pero cantaba.
El cantante era Cefe, por eso se llama Cecilio Gigante, que después pasó a llamarse Daniel Velázquez.
Sí.
O sea, que ya empezó a cantar él solo. Y nosotros pues éramos un grupo musical que él era el cantante y nosotros le hacíamos voces y demás.
¿Y cómo era estar sobre el escenario? Porque conciertitos así en guateques, la música en directo, ¿cómo se veía ahí el ambiente? ¿Qué?
Bueno, pues era muy animado. Entonces, además, estamos hablando de un tiempo. Nosotros hemos tocado en toda la sala de fiestas que había en Madrid. incluyendo, pues yo que sé, el Palacio de los Deportes. O sea, hemos hecho actuaciones entre bastante público y bueno, eso era bestial. O sea, subirte a un escenario y ver ese ambiente, saber cómo se movía la gente y demás, eso no se puede, en fin, no se puede describir, vamos.
Y claro, ahora ya es el rockero, ¿no? Y, aquí sí, en el grupo, en el centro de mayores
sí,
y todo.
Sí, sí, yo me apunto a todo lo que tenga que ver con una nota musical, yo me apunto.
Ya
me
le encanta, están llamando.
Me encanta.
Y es que la música no puede faltar. ¿Cómo recuerdan esos guateques? ¿Cómo era ese momento de fiesta que se vivía antes?
Pues mira, había que organizarlo, ¿eh?
Ah,
había
sí,
que
organizarlo. Venga, vamos a ponernos.
Claro, había que comprar, había que ver quién se contaba, con quién se contaba.
Ah, muy bien.
Sí, y luego había que comprar la bebida, porque comida no, vamos, al menos en los
niños no había. Y esto, allí no había WhatsApp, ¿eh?
Las bebidas y bueno, y entonces el local era primordial.
Sí, pero había que decía, buscar un sitio.
Claro, había uno que tenían sus padres una especie de, yo qué sé, medio sótano, que era la cosa más cutre del mundo. Pero allí estábamos, sobre todo los domingos, solo nosotros solo podíamos los domingos.
Los guateques eran los domingos.
Y luego después estábamos muy contentos porque cuando ya salieron los Beatles, se parecía eso a la cueva de los Beatles.
Ah, claro, de Cavern. Claro.
Y allí pues ya estaba, primero el que ponía la música, pues ponía algo movidito, pero después ya ponían el Arrimategui, que le llamo yo. Cuando ponían a Adamo.
Oye, qué músculo tenemos aquí.
Aquí las mujeres. Éramos más tontas.
Siempre a casa con dos marcas aquí
en los hombros, ¿no? De las mujeres que ponían ahí la barrera, sí, y decían de ahí. Pero, sí, sí. Pero ahí había. ¿Cómo es?
Amarrategui. Y porque además te ponían enseguida, cuando ya veía, bebía alguno que tal, ponía Gentleman en Plus, no sé si lo recordáis.
Sí, sí, sí.
Esa que ya es ahora ya la de Arrimategui total.
Ese era el momento. Ahí era como el baile de la silla. Porque cuando empezaba el acorde ya se iba a una
mientras
que
los Beatles, que noche, aquel día, todo eso, estaba bien. Pero ya cuando tocaban eso, ya tenía que ser con uno que te gustara.
Y un tema que también era como muy mítico era. Por ejemplo, el de la yenga, ¿no? El
hombre,
de la yenga, oh, eso... Se lo voy a pedir a sí. Mi compi, a ver si lo voy a buscar. ¡Ey! ¡Ole!
Vengan chicos, vengan chicas a bailar.
Dice aquí mi compañero Javier de producción que si se la saben.
Sí.
Esto nos la sabemos de principio a fin.
Esta es la yenga que se baila aquí.
¡Míralo!
Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás. Un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás. Un, dos, tres.
Ah, esto era como el principio, un poco de guateque, ¿no? Sí, esto que era como para ir animando
cansa,
el cotarro.
Que se cansa, que saltando todo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero seguimos bailándola, esta no puede faltar.
A ver, cuando hay fiestas.
Claro.
Habitualmente sí. No, porque los sábados tenemos baile en el centro.
Sí.
Y ponemos temas, pues más bien de todo, clásicos, pero también modernos. Sobre todo, hay mucho baile... baile de cintura, ¿no?
Ah,
digo.
¿Eso?
Sí, 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 sí.
Latinos, ¿no?
Eso los latinos nos encantan mucho,
esto.
¿Eh?
Sí, ¿no?
Tenemos rueda cubana, tenemos también...
Sí, pero la música de antes tiene algo, ¿no?
Sí, eso.
No vamos a echar piedras a la de ahora, pero es que la música de antes...
Donde
¿cómo
te pongan
era?
Un paso doble...
¡Ole, qué bonito!
Es, bueno, paso doble torero, vamos, se le saltan unos las lágrimas.
¿Y Choti sabemos o no?
Un tango también, también.
¿Le encanta Choti?
Por el Choti.
Muero por el Choti.
Me muero por
el Choti. Esto era una baldosa.
Sí, a mí me encanta, yo mis suegros que son de aquí, y mi suegro ha sido un buen cantado flamenco y muy torero. En vez de la mujer me iba yo con él.
¿A bailar el Choti?
Mi suegro bailaba el Choti y yo le decía, abuelo, no te importa que yo me equivoque, tú sigue, porque me encanta.
Es que parece fácil, pero no es, ¿eh?
No,
¿verdad?
No, no es nada fácil.
Tiene ahí como su cosica ahí de que sí, la baldosa, pero que no
pero
está fácil.
Escúchame, y aparte de eso, es tu oído musical también con el compás.
Es ¿va a ser eso compás, por lo que yo no puedo?
Es un compás que hay ahí que tú no puedes perder.
El
entonces
oído.
Es el oído. A mí me pierde el Choti.
Bueno, entonces ya Carmen me había dicho, hay que buscar el local. Hay que ponerse de acuerdo para hacer la compra, que ahí no había WhatsApp. Ahí era...
¿Qué
hacemos?
¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos? ¿Los chicos eran los encargados de la compra?
Sí.
¡Qué menos... peligro! ¡Qué peligro!
Entonces no pagábamos casi nada a las mujeres.
¿Y a qué hora empezaba así la fiesta? El guateque. Una cosita... Porque claro, había que recogerse pronto.
Claro, a las 5, 5 y media, porque a las 9 tenías que estar en casa, con lo cual...
¿A las 9 tenías que estar en casa? ¿Con qué edad?
Bueno, a las 10, tú eres muy joven.
Yo a las 10, hasta los 21 años estuve llegando a las 10. Trabajando ya a los 21 años me hacían llegar a las 10.
¿Y llegábamos siempre a las 10?
Sí, bueno, siempre había alguna excusa.
Siempre se había perdido, no sé, algo, ¿no?
No, yo vivía en una ciudad pequeña, pero entonces estaba más controlada. Por eso que te estaba diciendo que no entendían el tema de que no podía ser. Sí. Pero bueno, éramos todas iguales, estábamos todos igual.
Había que volver a casa a esa hora, sí. Esas 5 horas se aprovechaban al máximo, ¿no?
Claro, claro.
A ver, yo es que más que de Guateque he sido más de discoteca.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno. Mucho más. Lola, mucho, es que, mucho más.
Es que yo Guateque era chica cuando mi tío iba a la azotea.
Claro.
¿Con el picú?
Eso le iba a preguntar. ¿Qué me ha dicho? Claro, decía Lola, yo la fiesta era en la azotea, que esto ya es un nivel, claro, Lola. O sea, hemos pasado desde el cavern...
Claro,
a la azotea, no, ya
es que tú
subiendo.
Ten en cuenta que en Andalucía hay muchas azoteas muy grandes. Luego los vecinos eran familia.
Claro.
Entonces mi abuela decía, oye, Mati, su hermano que vive abajo, que el niño va a ser un picú, que el niño va a, ser, va a poner picú arriba en la azotea.
¿Y qué era lo del picú?
El tocadisco.
¿Y por qué? Vamos a explicar esto del picú, decía, que oye, el niño pues va no, a poner picú.
Pues no sé de dónde salió esa palabra.
Bueno, a mí me han dicho que el tocadisco se llamaba pick-up, ¿no? Que es como...
Sí, y claro, en Cádiz es que como nos comemos todo.
No, porque tiene picú, pero se dice pick-up.
Claro.
Esos tocadiscos eran de válvula y se calentaban.
Pues, uy, eso.
Cada media hora había que parar porque los discos...
Hacía descanso.
Y había que desconectarlos para que se enfriaran y entonces volvíamos otra vez.
¿Y qué se hacía ese ratito de descansar?
No, de
charlar.
Hablar porque no había más que hacer.
Coger aire, estirar los brazos ellas para que no se les quedaran prendados.
Masajear
un poco hombros, ¿no? Y luego seguía
nunca he estado en un Guateque.
Pero porque eso era azotea.
No, pero es que tampoco hemos sido un grupo de amigos de cinco chicas,
sí.
Y siempre pues los domingos íbamos a la discoteca.
Claro.
Si había una buena película no íbamos a la discoteca porque para las dos cosas no se tenía.
Ah, claro, había que elegir.
De todas formas es que en Andalucía eran menos de Guateque. Aquí en Madrid sí.
Éramos,
aquí somos chulos. En Cataluña también, ¿eh? Lo que pasa es que después pasamos ya a la discoteca.
Sí, sí también.
Y a, claro. Después ya más.
El Guateque es una cosa que se hacía los que éramos más jóvenes. Que sí. No podíamos entrar en la discoteca.
Que no había parrilla.
No, y porque no te dejaban, porque hasta los 16 años te dejaban entrar en alguna discoteca. Normalmente
alguna.
A los 18.
Sí,
pero había a los 16, había algunas.
Sí,
entonces,
pero...
los que éramos más pequeños, de 14, 15, pues no teníamos más remedio que juntarnos en una casa.
Claro.
Yo me acuerdo, pues los primeros guateques llevaba cada uno un disco, pero llevábamos 4 discos.
Sí.
O sea, había uno de Polanca, otro de Adriano Celentano y poco más. O sea que...
Y Albano,
exacto.
Oye, pues ponemos un poquito de música ahora.
Sí,
vamos a dejar a nuestro técnico que sea... ¿Cómo se decía eso? ¿Dicho que no? ¿No? ¿Cómo se llamaba?
El que pone los discos.
El que pone los discos.
El feo, antes era el feo.
Oye, pues no, que mi técnico es guapísimo.
El que no ligaba.
El que ponía el disco, ¿eh? El que la había tocado. Luego, oye, era lo que había. Pues nosotros, un técnico muy guapo, nos va a poner el siguiente test.
A ver.
Paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti. Atrás se queda el invierno. La primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar. Hoy se ha abierto la puerta.
Es que me da ganas de seguir escuchando a Carmen y Lola.
Soy feliz.
Es que qué maravilla.
Fórmula 5.
Hoy mi vida comienza. Y es que...
Desde que te conocí.
Es un sentimiento que tenemos
pues
también
es
ahora.
Es una canción que a mí me volvía loca cuando jovencita.
¿Cuál?
Una del grupo, Los Módulos.
Los Módulos.
Siempre, todo tiene su fin.
Ay, qué bonita. Pero es Andarrima, Tegui.
Bueno, ah, pero por eso le gustaba.
Oye, guapa, pero es
que aguante que no iba, pero la Rimategui también hay en la azotea,
pero
¿eh?
Que la Rimategui, a lo mejor había algún chico que te interesaba, sí, pero claro. Siempre sigo con otra vez. Pero...
Ah, no. No me lo creo yo. Con los bellezones que son Lola y Carmen, no me creo yo que se fuese para el otro.
Lo mismo todo.
Escucha, Lola, que tú pides eso, que tú quieres esa canción.
Oye, es preciosa.
Pues escúchame, vamos ya. Nos entregamos, nos entregamos, el arrímate.
Yo rock and roll y tú.
El arrímate no, yo es que soy muy sensible para esto, la música.
Oye, es que esto llegaba al corazón, es que Carmen es que va todo el rato.
Yo él vi, los Mustang, los Irex,
a mí me gusta bailar y bailo.
Pero esto se bailaba así de
hombre, claro.
¿Sí? Mira, qué pena. Antonio, eso no puede ser, no me
nada,
lo creo.
Lo suelto todo lo que quisiera. Dije, qué bien baila, cómo se te da, cómo te mueves, pero luego a la hora de tal, nada, chica. Nada,
eso no me lo creo.
Esta canción la tengo yo de cuando conocí a mi marido.
Ah, mira.
Ah, pues va a ser por eso.
Tenía 19 años yo. Ay, qué tonta.
Ay, qué... Y los pobres aquí, yo no sé, que en aquella época las mujeres se empujaban, los hombres intentaban acercarse, pero yo veo aquí que cómo vienen las señoras, de a fuerte. Ver. Tenemos a Antonio y a Diego aquí diciendo, no me muevo, porque cómo está.
Que Antonio nos ha comido una rosca, vamos.
Antonio, no
es
lo
que
creas.
Realmente nos están recordando unos tiempos y entonces nosotros somos muy... Y ahora estamos domesticados, ¿no? Pero entonces lo hacíamos por interés. Tratar de... Pues, si no, no ligabas, no te comáis una rosca de nada, como digo, dije que no. Y eso que yo he vivido las dos partes, un poco de guateque y un poco de discoteca, casi más de discoteca.
Sí.
Y nada más os voy a contar, yo de guateque he tenido mucha suerte, en el sentido de que cuando estaba el picú, como dice Lola, yo realmente tuve la suerte de poderme comprar, con lo que ahorré durante unos pocos de meses, un Grundy, que era... alemán, que me trajeron, de doble platina, que duraba hora y media cada cinta.
Madre
grabé todas las cintas de Adamo, de los Vincos, de todo eso, y entonces por una parte de la cinta que tenía doble cinta, la parte de arriba le dabas un montón y te salía la música movida.
Oh,
y
mira.
Le dabas al de abajo y te salía, pues, de Angelitos Negros, de como... Machín, Antonio Machín.
¿Sí?
Que lo hemos visto aquí en las discotecas, sí, Machín y todo. Y entonces cuando veíamos que la cosa ya estaba animada, vamos un poquito a lo lento y tal. Y le dabas y aquello era...
¿En qué momento se sabía que la cosa estaba animada?
Una gozada.
¿En qué momento se pasaba de la pletina 1 a la 2?
Bueno, ya cuando había algún cubatilla o alguna o cosa más animada, ya llevábamos un rato, aquello se va calentando un poco la sala, como no tenemos aire acondicionado. Y bueno, al final pues se animaba la cosa y... Bien.
Oye, un cubatilla, ¿qué se bebía en aquella época?
Cubata.
Sí, ¿no?
Yo tomaba mucho martini blanco, no sé por qué, porque ahora no me gusta, pero tomaba mucho martini blanco.
Pero eso era como elegante, ¿eh?
Sí, pero lo que dices tú, los chicos, al menos en los que yo iba, cuando veían que ya les parecía, se rompía alguna bombilla.
Justo.
Sí.
Era un momento...
Iban a poner, ¿verdad que sí? Que se rompía algo, o había un problema... Que se quedaba aquello más oscuro.
Sí, alguno sí, que estaba a punto de ligar, le daba las dudas, sí. Luego venía otro que no tal, y la hacía y así acababa.
Lo que pasa es que Antonio ya me ha dicho lo de que el pinchadiscos era el que no ligaba, y ya me ha dicho Antonio que tenía el
no, pero
el
yo con
alemán.
Eso ya no tenía problema, yo le ponía aquello y duraba allí y tal.
Eso, hora y media.
Llegabas y cantabas, y cambiabas a lento, y dabas y cambiabas a rápido.
Y entonces ya... Y
aquello era lo más sonoroso que yo he tenido.
Los que eran más cohibidos, había gente que era más cortada, sí. Y esperaban al cuarto de hora femenino, que eran las mujeres, las chicas, las que sacaban a bailar.
¡Ay, cómo es eso! ¡Ay, que eso me encanta! Sí, el cuarto de hora femenino.
Que se llamaba en las reuniones y en algunos bailes, te ponían, te decían cuarto de la femenino, y entonces era la chica la que iba a sacar al chico.
Ah.
Y lo, claro, los cortaditos y demás decían, bueno, pues a ver si tengo suerte.
A ver si en ese caso, ¿no? Está, y se quedaron allí. ¿El cuarto de la femenino también lo hemos tenido o no,
yo,
chicas?
No, yo creo que yo, a ver, nosotros hemos sido un grupo, ya te digo, de 5 chicas, que para nuestra época no era en la discoteca especial, porque vamos a ver, no, no, nosotros íbamos a divertirnos,
sí,
a bailar.
Que no íbamos a ligar tampoco.
No, que se ponía en la reunión nuestra algún chico, pero vale, hablábamos. A mí una vez, tú sabes qué me pasó.
¿Qué? Ya, yo ya temo a Lola.
Entonces, con 17 años, yo empecé, sí, a fumar. Mi madre no lo sabía. Yo me echaba de todo en la boca antes de llegar a mi casa.
Antes de llegar a casa, a la colonia y todo.
Y voy, y claro, yo no tenía fuego y las cosas mías. Y digo, ah, pues este que está aquí
es
al lado
mío. Es que el
truco
del fuego, Lola,
no,
no lo sabemos.
Le digo, ¿tiene fuego? Y va y me dice, no, no tengo encendedor. Y me vuelvo y digo, pero si yo no te pedí fuego. Digo, me va a ver a mí, tú corta, eso no te lo crees ni tú. Y dice, ah, no. Digo, no, yo no te he pedido fuego, te he preguntado la hora.
¿Y tampoco tenía reloj? No me digas ya, porque es que entonces ya más fácil no se lo ponía.
Mira, si tú supieras lo que yo me pude reír, mis amigos decían, tú estás loca. Y decían, no, digo, que me va a dejar cortar, decirme que no tiene encendedor, mentira. Digo, bueno, pues hoy hice una buena amistad con ese chico luego, al cabo del tiempo. Sí. Y lo recordábamos y nos partíamos.
Sí, sí, ¿sabes lo que me está diciendo? Carmen, ¿sabes lo que me está diciendo? No. Que ponga música. Es que tengo yo un compañero que le gusta mucho darle al baileteo. Yo me quiero ver a Javier también en un guateque. A ver cómo me baila esta, la siguiente, venga.
Salí del pueblo pa' ver la fiesta, la Lola Flores y el Cordobé. Salí del pueblo pa' ver la fiesta, la Lola Flores y el Cordobé. Iba contento con mi bicúter y mi carnet de la conducción. Había un peligro en la carretera, no me importaba porque era yo. ¡Jole, jole! ¡Marcha, jole! En una curva me tragué un burro sin luces rojas de situación. En una curva me tragué un burro sin luces rojas de situación. Y entre los gritos Jesús María necesitaba una transfusión. Y entre los gritos Jesús María necesitaba medicación. ¿Qué pasó?
El tío Calabres me ha dicho, ¿no? Digo, Lillo, ¿qué es esto que está sonando? A mí esto me lleva a pensar en otra cosa. ¿Qué ha pasado con los coches? Que antes ibais allí tropecientos en un coche. Yo he ido en un Renault 5 y hemos ido 200. Y ahora tenemos las picas, pero las picas picas, y ahí no entra nada. Lola, ¿qué pasa?
Nosotros teníamos una amiga mía que, bueno, tenía un 127.
¿Un 127? ¿Una amiga que conducía?
Claro.
No era muy común que conduciese
no,
a mujeres,
pero
¿no?
Mi amiga, oye, tenía poderío.
Espera, Lola, me dicen que te acerques un poquito al micro, ahí, que no nos queremos perder nada de lo que nos
Mi amiga tenía poderío y tenía un 127.
Oye.
Entonces entrábamos, ella que conducía,
sí,
la que iba delante y la que podía meter culillo al lado de ella también.
O sea, tres adelante
y cuatro detrás.
Bueno, bueno, bueno.
Eso eran nuestras excursiones todos los domingos a la playa.
Todos los domingos iban a la playa, claro, en Cádiz.
En el 127, claro. Y nos recorríamos todo el litoral, capitano.
Y es que eso,
yo tenía un 600.
¿Un 600?
Sí, sí. Fue.
¿Pero también conducía?
El día que me examiné era la única mujer.
¿Qué me dicen? ¿Qué año se examinó?
Me examiné en el 67.
¿En el año 67 la única mujer?
Con 18 añitos me examiné, lo saqué a la primera, no tenía ni puñetera idea de conducir.
Nada.
Y me compré un 600. Y también hemos hecho, bueno, nos íbamos, yo vivo en Tortosa, nos íbamos a Salou a bailar al Saint Germain, a Salou. Sí. Corre 60 kilómetros sin que se enteraran mis padres.
Claro, porque
hasta que un día se me rompió el palier a las 3 de la mañana, eso ya era más mayor, ¿eh?
Hombre, ya si ya sabe que era el palier lo que se le rompió, ya
sí,
esto
no,
es un nivelazo,
Es que era la verbena de San Juan, si no, no me dejan salir. La verbena de San Juan en Cataluña.
Mira,
es muy
que
importante.
También.
Y entonces ya se enteraron de que me iba a salir.
Claro, que lo cogía escondidas el coche.
No, el coche era mío.
Ah,
pero
no,
yo con mi dinerito de mi trabajo.
Claro, porque sí. ¿Cómo es ese momento en el que, por ejemplo, dijo, oye, que yo me voy a sacar el carnet?
No, no, yo desde, mira, te digo una cosa, que vosotros no sabéis, claro, los jóvenes. Había, para sacarse el carnet había que tener el servicio social hecho.
Ay,
y para el carnet y para el pasaporte
y no sé para qué más cosas, pero yo quería, tenía dos cosas, una fijación desde muy jovencita que quería ir, había ido a París ya varias veces con mis padres, pero quería ir sola, quedarme una temporada a París y quería conducir. Y bueno, pero yo no quería hacer el servicio social como hacían al uso, la mayoría, que no sé si a ti eres más joven,
no
lo has hecho ya.
No, yo nunca lo hice, no, yo no.
Tenían que hacer una canastilla y a mí la costura siempre se me ha dado mal. Y al final moví muchas cosas para que poderla hacer en una guardería de la Cruz Roja. Y ahí sí me gustaba. Por...
Sí, sí.
Pero tuve que hacer eso por sacarme el carnet de conducir.
Bueno, es que Carmen era una adelantada a su tiempo.
Necesitabas... ¿Eh? Para, hasta para el pasaporte, para todo te necesitaba.
¿A los 18 años?
Sí, sí.
Sí, sí. Y bueno, mi padre decía, pues bueno, voy a ver, tuvo que tocar a algunos amigos para que pudiera yo entrar a eso, porque tenías que hacerlo, hacía la sección femenina y era una canastilla. Y a mí, en el colegio...
Eso se notaba fatal.
Nada, por ser fatal. Y entonces me hice eso, y por eso te digo que yo era esa obsesión y ahorré, bueno, yo lo que ganaba se lo daba a mi madre, y mi madre me dijo, aquí hay 60.000 pesetas. Que estábamos hablando antes, son 360 euros que me costó el coche.
¿Eso costó el coche?
El 600. 600, sí. El otro día me encontró mi hermana la factura y me la mandó por WhatsApp.
Oh, qué bonito. Sí, bueno, sí. Que Carmen era una adelantada a su tiempo.
No,
¿eh?
Sí, sin todo. Sin
porque poder ir a París sola, sacarse el carnet... Sí. ¿Cómo era antes lo de salir de España, lo de viajar y esas cosas, no?
Eso, salí poco.
Salí poco,
de España poco. Dentro de España sí. Yo con eso que dije Carmen también puedo permitirme el lujo, digo, porque quería que era un lujazo. Es decir, que mis padres me compraron coche también cuando en ese mismo, por ese mismo año o al siguiente.
¿Y cuál era? ¿Qué coche
era? Yo un 850 de segunda mano.
Eso bueno.
Era más grande. Cuidado,
Antonio. Con eso se ligaba, que me dijo.
Que ligaba, vamos, no me digas. Esto de esperar a las chicas salir de la discoteca, oye, te llevo y tal. Se ligaba un montón.
Claro.
Y después de salir de la discoteca, teníamos la costumbre, tenía varios amigos, tenía uno que tocaba muy bien la guitarra, como Diego. Y le gustaba mucho el flamenco y los fandangos. Y nos poníamos 4 o 5 en el coche, nos íbamos a los mesones que hay allí.
Ahí se ligaba mucho.
Allí, la tortilla, el mesón, tal ahí.
Está saliendo aquí todo,
con nuestra guitarra, allí cantábamos todos ahí, siempre salíamos ligados. En el coche de vuelta, 9 en el coche. 9 metidos, las chicas y los chicos, las que ligábamos al coche. Todos. Al repartirlas por todo Madrid. Pero si te digo que en Madrid, en 3/4 de hora recorrías todo Madrid. No había coches, a las 11 de la noche o a las 12, no había coches. Y eso era, vamos, eso...
Un 850, anda Antonio, ¿eh?
Sí, pero de segunda mano, ¿eh?
¿Los mesones tienen historia, Diego?
Sí,
eso de nuestra época mucho.
La juventud, sí, verdad que era ir a los mesones, incluso los que llevamos una guitarra y tocábamos la guitarra...
Bueno, eso eran los que triunfaban, ¿eh, Diego?
Incluso nos pagaban el vino, eran unas jarras de vino, y la jarra de vino, la tortilla que solían poner...
Sí.
O sea, nos lo hacían gratis los que llevábamos guitarra.
Ah, porque, fíjate.
Porque cuando había alguien que tocara la guitarra y demás...
Se montaba la jarana.
Se ponía aquello, porque había mucho extranjero. Había mucho extranjero y mucha extranjera.
Sí, sí.
Que le gustaba, pues eso, flamenquito, todas estas cosas. Y bueno, pues...
Se ligaba
allí,
un montón.
Sí, allí
se
ligaba.
Dice Carmen, se ligaba un montón y es que se ligó a su marido ahí, ¿no?
La guitarra,
¿se ligó o la ligaron?
No lo sé, porque duramos muy poco. Fui 40
digo
años.
Digo yo que es una adelantada.
Llevo 40 años, o sea, soy de las pioneras del divorcio. O sea,
pero bueno, Carmen, lo digo adelantada a su tiempo en todo. También es que conductora, divorciada.
Me creaban las leyes para mí.
Iba abriendo camino, ¿no? Iba abriendo camino. Sí. Bueno, la historia de los mesones, la historia de... Ahora que estamos en esa época de vacaciones, que ya muchos niños ya no están en el colegio y... ¿Cómo eran las vacaciones antes? Bueno, me dice Carmen, yo me iba a París, ¿sabes? Que me fui una vez. Pero ella se fue a París, Carmen. Pero el resto, ¿cómo era?
Realmente el pueblo, todo el mundo tenía pueblo.
Es verdad, el pueblo sí.
Todo el mundo tenía pueblo. Entonces, pues, ibas al pueblo y en el pueblo, pues ya cada uno, pues, dependiendo de la edad que tuviera, pues, allí montabas...
Sí.
Si eras un poquito mayor, pues eso, por los guateques.
El guateque, si no,
cosas.
Pues jugar a...
Y si era más pequeño, pues jugando al guau, con la bicicleta, al campo, en fin. Y eso eran las vacaciones, o sea, no había
esas
más.
Esas eran, ¿verdad? Sí, y esos veranos, qué verano más largo, qué bonito.
Nos pasamos muy bien, porque cuando íbamos al pueblo, en el pueblo del verano, casi todos los pueblos tienen fiestas. Una un día, otra. Entonces estamos todo el día de pueblo en pueblo, recorriéndonos todas las fiestas. En todos los pueblos, como era gratis la verbena y tal y eso, nos hinchábamos a bailar y a ligar lo que podíamos, claro.
Sí.
Y es lo que había. Luego también, hombre, ya cuando ya fui un poco mayor, bueno, con 21 o 22 años, nos juntamos un grupo de amigos para irnos a La Palma, Mallorca.
¡Hola!
Juntamos dinero, eso ahí era un...
Bueno, eso era un viajazo,
porque como estaban allí las suecas y todo el mundo nos lo decía, estamos locos por ir para allá. Dice, a ver si aquí nos ponemos algo.
A la sueca.
Pero son las suecas, nada.
Bueno, pues seguro que en algún coche se escuchaba en ese camino, pues, al destino, al pueblo, si nos íbamos a Mallorca, se iba escuchando música como esta.
Me enamoré y seas tú quien seas, siempre te querré. No sé de dónde vienes, ni lo que tú prefieres, tan solo sé que al verte yo me enamoré. Por eso tú arriba, tú serás mi baby, solo tú mi baby.
Viajes, guateques, historias, vidas que han confluido aquí en Tres Cantos. Llega el momento de recordar eso. ¿Cómo llegaron a Tres Cantos? ¿Cómo elegir este lugar para quedarse?
Bueno, yo concretamente vine con un amigo a visitar a otros amigos que se habían venido aquí. Vinimos a echar una partida por la tarde.
Una partida de
mus.
Ah, mira.
Y cuando nos fuimos para Madrid de regreso, llevábamos la señal de dos pisos. Un piso él y otro piso yo.
Oye, qué partida.
O sea, tú fíjate.
¿Cómo pasó eso?
Nos enamoramos de Tres Cantos.
Sí, ¿no?
Ya habíamos venido dos o tres veces
con
ellos.
¿En qué año fue eso?
Pues esto fue en el 89, 90, por ahí.
Estaba Tres Cantos floreciendo,
sí,
¿no?
Sí, 30 y algún años. Estaba todavía, bueno, ahora no es ni... Pero ya a mí me gustaba el ambiente que había, así, los espacios.
Se notaba que algo estaba surgiendo.
Sí, sí, sí.
Se notaba que había algo especial, ¿no?
Sí. Y después he visto que no me equivoqué.
No
creo
se equivocó.
Que ha sido un acierto total.
Me encanta. Una partida de música acabó en la entrada de un piso.
Sí, sí.
En el caso de Antonio, ¿cómo llegó a Tres Cantos?
Bueno, yo en mi caso fue muy casual. Yo nunca ni conocía Tres Cantos ni tenía idea de con lo que era ni de irme nunca. Pero resulta que había una cooperativa que estaba haciendo viviendas y me dicen, está aquí al lado aquí de tu casa. Yo vivía por aquí por Delicias, ¿no? En Madrid. Y me dice, aquí al lado hay una... Dice, va, voy a preguntar. Tengo ahí al lado, ahí... Entonces eran pesetas, ¿no?
Sí. Si
era 15.000 pesetas o 12.000 pesetas o tal, no sé cuánto era. Y entonces dije, bueno, y le digo a la mujer, pues ¿qué hacemos? Pues vamos a invertirlo aquí en esta cooperativa, a ver, luego si eso lo vendemos, pero así por hacer algo, sin conocer Tres Cantos, ¿eh? Total que me metí, y mira por dónde, pues me cambió un poco la vida en cuanto al tema del trabajo, y varias cosas, los hijos empezaron ya a cambiar de colegios, y entonces dije, bueno, pues tenemos que mirar, terminaron este piso, y cuando lo terminó lo vimos, y digo, oye, pues mira que es bonito y tal. ¿Qué hacemos? Pues
nos tenemos, ahora venderlo,
nos
pena,
tenemos
¿no?
que cambiar. Oye, pues mira que... Y nos vinimos aquí, pero vinimos en el 99.
99.
99, que no hace tanto, hace 22 años ahora, ¿no?
Uh-huh.
Y ya, pues aquí en Tres Cantos, ya luego la ciudad de entonces estaba muy deficiente de servicios. Todo tenías que ir a comprarlo por aquí a los centros lejos, tenías que ir en coche. Uh-huh. Para cualquier cosita, solo tenías ahí una ferretería y poco más. Y muy poco, alguna tienda de frutas. Pero ahora empieza a crecer Tres Cantos y ya ve lo que tenemos en Tres Cantos.
Bueno,
ahora
es
una maravilla de pueblo, de ciudad. Se puede ir por ella, se puede circular perfectamente. Todo lo que tenemos es encantador. Una ciudad abierta, como no hay otra en Europa, podría decir. Porque ahora ya podemos decir que sí conocemos mucho de Europa. No
sí.
Antes, cuando éramos más jóvenes, que no lo dejaban.
Pero luego ya hemos viajado.
Y ahora podemos comparar. Y como Tres Cantos, como dice Diego, enamorado de Tres Cantos.
Sí, sí.
Mis hijos, yo tengo aquí ya... Dos hijos de los tres que tengo en Tres Cantos. En cuanto
sí.
a mis Tres Cantos, aquí se han quedado.
Se
tengo
han quedado.
Siete nietos ya, ¿eh?
Sí, sí.
Siete nietos. Y ya aquí ya están encantadísimos de la vida.
Bueno, encantados de la vida. A ver, Carmen, ¿qué me está diciendo? Sí, sí,
no,
sí,
no,
sí.
No,
sí.
Te digo porque mi padre, que vivió conmigo porque murió mi madre y se vino a vivir conmigo, decía siempre, ese del hombre, la ciudad más bonita del mundo. Digo, papá, no digas eso, que la ciudad más bonita del mundo. Y yo vivía en Madrid, en el centro, en Goya, pero estaba de alquiler. Y hubo la ley Boyer, que entonces me subían mucho el alquiler, porque el cambio, no sé si lo recordaréis, que subían mucho en función de los ingresos, ya estaba divorciada. Y entonces me llegó un papel, y además estaba mi hija ingresada en la clínica con una cosa muy grave, con 9 añitos, y miré aquel papel y vino mi cuñado y digo, ¿qué esto? ¿Qué es una cosa? Y tal, y dice, ¿tienes el dinero que hay que dar de entrada? Digo, sí, dice, pues cógelo, que, aunque sea como inversión. Y luego ya después, cuando mi hija empezó la universidad, ya me vine para acá, en el 95 me parece que fue, Y estoy encantada, estoy encantada. Mira, mis hijos no viven ninguno aquí, pero yo les digo que yo de aquí no me muevo.
Que yo de aquí, que si queréis verme, que vengáis.
No me muevo, sí, sí, sí.
O sea, que enamorada también.
Sí,
de
me encanta, me encanta. Y tengo de todo.
Claro. Y en el caso de Lola, ¿cómo fue su llegada a Tres Cantos? Ya me está suspirando. Lola a mí ya me da miedo.
A ver,
ya
yo,
suspira.
Yo cuando llegué a Tres Cantos era el oeste.
Sí. Porque había el hierbajo este, ¿no?
Yo no tenía nada aquí. No tenía ni luz. Me vine con agua de obra, me vine con tres hijos, el pequeño con un año, un marido siempre viajando, sin autobús, sin colegio, tenía que llevar a los niños a Colmenar, pero hubo ahí un movimiento de los cuatro gatos que éramos Tres Cantos.
¿En qué año?
En el 83.
¿En el 83?
Sí. Mi hijo vino con un año.
O sea, que de las primeras vino y dijo aquí.
Bueno, nosotros estábamos con luz de obra y yo tenía una vecina en mi cooperativa que el marido era piloto. Y cuando poníamos las lavadoras, porque ella tenía cinco hijos, yo tres. Cuando poníamos las lavadoras, la luz de obra estaba en el segundo sótano de garaje y nos daba miedo bajar porque había que subir el palo ese, para el automático, para arriba. Sí. Y no teníamos ascensor. Entonces teníamos que bajar con la linterna y darnos. Y entonces nos avisábamos, esta noche la pongo yo, mañana pone tú. El agua caliente con una resistencia que la metíamos en el cubo, sí. Que a mí eso, te lo prometo, me ha dado pavor.
Sí, sí, sí.
Pavor. Yo cada vez que metía la resistencia, las lágrimas porque me daba miedo. Pues así estuve, sin médico también estuvimos, sin farmacia. Yo, gracias, que eso siempre lo diré, a Jesús, el de la bodega Varela, que ese vivía en Alcobenda, y Cueva, el doctor Cueva, que había puesto una consulta de partículas, pues Jesús me cogía la receta y en Alcobenda, su vecino era farmacéutico, y cogía la receta de todos los vecinos y nos la traía. Lo pasé muy mal, no había autobús para Madrid, luego nos pusieron el autobús cada hora, pero hice grandes amistades en la cabina de teléfono.
¡Ah, qué bonito! Es verdad.
Donde está la primera fase, donde está, que antes era el dentista este Castilla o yo no sé qué.
Ahí había una cabina.
Ahí
cabina.
Ahí había.
Es que en las cabinas daba para mucho estar esperando,
¿eh? No era cabina, era el cachito ese. Sí, bueno, sí. Pues ahí nos poníamos y llegaba la una. Oye, ¿tú dónde vives? Pues yo vivo aquí. ¿Y tú? Pues yo vivo. Hice mucha buena amistad con mi vecina. Bueno, pues fue una época, yo era muy joven también y aguanté todo lo que me echaban.
Pero en ese momento no se podía ni llegar a imaginar lo que iba a ser Tres Cantos, ¿no?
Sí.
¿Sí se lo imaginaba?
Sí, porque mira, yo con mis hijos, todo lo que ahora es el parque de la familia, todo ese parque, todo eso antes era campo, sí. Campo. Estaba lo que eran las oficinas de, digamos, de las cooperativas ahí arriba. Íbamos hasta allí arriba, el torreón que le llamaban. Luego después también, ya ahí un poco años más adelante, pusieron para hacer gimnasia. La cartera también, pobrecita, más buena. Una niña joven que dolor murió. Y iba hasta arriba también, hasta el torreón. Luego la iglesia era en la primera fase, que también la iglesia en el torreón, hubo una época que daba misa. La iglesia era al lado del estanco de la primera fase, era un localcito y ahí. Bueno, hemos vivido épocas muy bonitas porque en Navidades hacíamos hoguera ahí porque allí no había nada. Donde está ahora el busto de Antonio. Bueno, pues ahí. Todo eso era campo también y hacíamos hogueras.
No había de nada, pero lo poco que había estaba ahí.
Oye,
todo el mundo,
nosotros teníamos,
¿no?,
hasta carnavales.
¿Sí? Desde el principio, no existía Tres Cantos y ya había carnavales de Tres Cantos.
Y Tres Cantos se veía. Antonio Osuna abrió el colegio. Quisiera el ministerio o no quisiera, abrió el colegio. Yo no tuve que ir hasta Colmenar a llevar a mis hijos, que para mí aquello era horroroso, porque no teníamos ruta, tampoco había mucha gente para ruta de colegio. Y ya, pues mis hijos empezaron en el García Márquez Colegio con Antonio Osuna. Sí, sí, sí.
Muy. Es verdad que dice, se veía. Es que Tres Cantos es el municipio más joven. Decía yo esta mañana que por suerte hay gente que te puede contar la historia viva de este municipio, que en ¿Cuántos municipios te puedes encontrar a alguien que te diga cómo era esto antes?
Era una montaña. Esto era una montaña, ¿os acordáis?
Aquí donde está el centro comercial ahora.
Era una montaña de tierra, yo lo he conocido, y eso que viene más tarde, que hacían aquí el entierro de la sardina, unas sardinadas también. Y tal.
Aquí está el centro comercial Ciudad de Tres Cantos.
Esto era una montaña de tierra.
Donde estamos los Camilos. Bueno, sí. Pues los Camilos existía más pequeñito, estaba la capilla que nosotros entramos, pero por ahí no había casa. Eso había una piedra redonda grande, grande, todo campo con unos sauces, y mis hijas, en verano, decían, nos vamos a merendar la piedra gigantesca. Y allá se iba, hacía casita debajo de los sauces, limpiaba.
Era otra época y con sus dificultades, pero viendo que algo se estaba cocinando, que algo estaba surgiendo, que algo iba a ser, decía Lola, sí, yo me imaginaba que iba a ser tan importante como es Tres Cantos, lo que está consiguiendo ser ahora también con todos los desarrollos, con toda la llegada de empresas, y quién se lo iba a decir, ¿no?, a los primeros que llegaron aquí, a poner las lavadoras, subir el automático, que luego van a estar grandes empresas de tecnología y de todo, ¿eh?
Y un fin de semana, como teníamos el agua de obra, pues la obra era de las casas de enfrente de nuestro bloque.
Sí.
Y entonces el guarda cerró la llave de paso, y ese fin de semana estuvimos sin agua todo el fin de semana. Todo el mundo buscando la llave de paso.
Y la tenía el vecino. Ay, la verdad que son recuerdos muy bonitos, y la música nos ayuda a disfrutar de esos recuerdos. Así que yo le voy a pedir aquí a mi técnico, el guapo, a mi pinchadiscos. ¿Qué te parece, Carmen? Guapo mis pinchadiscos, ¿eh? Vamos a decir que no. Pues le vamos a pedir un tema.
Y eso que no lo vemos completito.
Eso que no le vemos, le va nada más que para abajo y con la mascarilla. Pero ya le digo yo que guapo es un rato mi compañero, y que nos va a poner esta canción.
Los chicos con las chicas, ¿quién está? Las chicas con los chicos,
Mike.
Han de vivir, y están los toros juntos, deben cantar. Los viejos pararán, imitarán a mí. Se modernizarán, les gustará rir. La edad de piedra ya pasó, al menos por aquí. Y yo contigo tengo que vivir. Quiero ser feliz. Ven a vivir, ven a vivir, ven a vivir. Así seremos muy felices. Ven a vivir, ven a vivir, ven. Y yo te haré feliz.
Qué técnico tengo, que estamos hablando de venirse a vivir a Tres Cantos. Ven a vivir, ven a vivir, ven. Si es que esto es subliminal todo. Está todo bordadito, que no hemos dejado. Como bordadito ha sido pasar este rato. Echar un ratito, hablar, recordar. Pero yo creo que, como decía Antonio, vamos a mirar al futuro. Vamos a mirar a cómo será Tres Cantos dentro de otros 30 años.
Ay, a mí ya no me
pillan. A mí no me pillan tampoco.
A mí ya no me pregunte, porque yo ya creo que no sé.
¿Cómo que no? Si esto se desarrolla muy rápido, no encuentran ahí.
A ver, escúchame. Yo quiero Tres Cantos con, vamos, mi vida está aquí, pero yo quiero morirme en mi tierra.
Ay, eso lo veremos. Bueno, pero el sitio de vivir.
No, pero yo pido vivir, terminar ya, cuando sean más viejitas, está allí.
Pero dejaremos un Tres Cantos, pues eso.
Un Tres Cantos pues con la generación de nuestros hijos, porque mis hijos viven también aquí.
Claro. Dios, no, pero yo no me muevo de aquí.
Carmen dice,
yo no
me a mí no me sacan ya de Tres Cantos, yo me quedo aquí.
Te contemos cómo va a ser dentro de 30 años, porque claro, tú sí lo vas a vivir.
Bueno, estamos ahí renqueando.
Pero nosotros, Antonio, preferimos que lo vayas descubriendo tú poco a poco, que sea sorpresa, ¿no? ¿Para qué te lo vamos a contar?
Porque lo saben, pero me van a dejar la sorpresa. Bueno, pues lo contaré yo, y lo iremos contando también en este 2.2 Radio, Tres Cantos Radio Formación, una escuela municipal. Pues otra cosa para apuntar en la lista, Carmen, Lola, Diego, Antonio, estuvimos en el primer día de la radioescuela municipal, que esto también es un inicio, un ser pioneros. Y hemos estado aquí presentes, así que nos la apuntamos, ¿no?
Muy bien.
¿Ha estado muy a gusto?
A mí, ¿verdad?, que no me gusta hablar.
Pues podemos quedar cuando queramos. Esto echamos otra tarde.
Yo que soy tímida.
Esto se abre y otro maratón. ¿Cuántas horas nos hacen falta? Pues vamos a por ellas.
Cuando haya que hacer un maratón de esos para recoger.
Pues lo hacemos.
Tú nos marcas tema y nosotros ya venimos
y a ya tiramos. Lo que haga
falta. Y la guitarra y ya lo bailamos y ya está.
Oye, claro.
La mudita, a ti de pequeña, ¿no? La mudita. Se llamaban
la mudita.
Y la que más protesta del mundo.
Bueno, al final Yo tengo que decir que las que somos muditas, pues aquí estamos sí, echando sí, el rato, sí. Porque yo me incluyo. Así que ya. Ha sido un placer, Diego, Antonio, Lola, Carmen.
Igualmente.
Nos la apuntamos, estuvimos en el primer día de 2.2 Radio, ¿vale? Y lo contaremos.
Le deseamos a 2.2 Radio que tenga un éxito. Buena trayectoria y un buen éxito.
Oye, que pinchen Cefe y los Gigantes. Eso se pincha, ¿no? La sí, música, ¿no? Sí, sí. Pues yo creo que con Cefe y los Gigantes pueden hacer un programa de radio muy estupendo para los chicos que están empezando. Y oye, que recuperen esa música sería un espectáculo, un programa espectacular, ¿no?
Sí, sí.
Ya tienen aquí 4 fans del programa, porque cada vez que hemos puesto un tema se han venido arriba. Así que, ¿por qué no? Puede ser también un futuro para esta radio. Gracias a los 4 por haber estado y nos vemos pronto. Por favor.
Gracias a vosotros, que tengáis mucho éxito, como dice Diego. Que disfrutéis aquí, que toquéis todos los temas posibles de Tres Cantos, que vendáis bien Tres Cantos, que seguro que lo sabéis hacer muy bien.
Es fácil.
Y nada, que lo importante es vivir en Tres Cantos, disfrutar Tres Cantos y que la radio de Tres Cantos, que se note que tenemos radio en Tres Cantos.
Pues como yo no
y
lo
que
puedo
se pueda ir en todo el mundo, no solo aquí en Tres Cantos. No,
hombre, de Tres Cantos al mundo, y se nos queda corto.
Claro.
Pues chicos, no voy a mejorar el mensaje final de Antonio, nos vamos con la música. Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Que no vuelvas más, dices que me quieres, vamos desde ya.
Siempre lo seré.
¿Estás estudiando periodismo o comunicación? ¿Quieres formarte como técnico de sonido y sueñas con trabajar en la radio? Si vives en Tres Cantos, estás de suerte. Ahora cuentas con una emisora escuela para aprender y hacer prácticas sin salir de tu municipio. Envíanos un correo a radio@trescantos.es. Sintonizas 2.2 Radio, tu emisora escuela en el 102.2 del dial.
Y se decía... And it's there when I look in your eyes.
Puertas a este viaje interior. Los senderos tienen forma de serpiente, tienen piedras, curvas y señales que te pierden. Las primeras